Estás escuchando SBS en Español.
Proyecto de ley Jobmaker ha sido aprobado por la Cámara Baja y ahora espera debate en el Senado. Luis Arce toma las riendas de una Bolivia polarizada y en crisis. Presidente Piñera llama a votar en el plebiscito del domingo y pide condenar la violencia. El proyecto de ley conocido como Jobmaker ha sido aprobado por la Cámara Baja Federal, acercando el plan de crédito para la contratación de jóvenes trabajadores un paso más a la realidad. A pesar de que el proyecto de ley estaba programado para ser debatido hoy, Tony Burke, del Partido Laborista, logró que las leyes se adelantaran y se aprobaran ayer por la tarde. Si la legislación es aprobada por la Cámara Alta, las empresas recibirán pagos de hasta $200 a la semana por emplear a trabajadores menores de 35 años de edad. La ministra de Empleo, Micaela Cash, ha dicho a Today Show del Canal 9 que las empresas pueden empezar a registrarse en el programa en diciembre, pero que se hará retroactivo respecto al trimestre anterior en octubre.
I really do hope that Labor stand up and they back this good policy to get our young people.
Realmente espero que los laboristas se pongan de pie y respalden esta buena política para poner a nuestros jóvenes a trabajar tan rápido como sea posible. Un crédito de contratación de $4 mil millones estimado para apoyar a unos 450 mil jóvenes. Creo que el primer ministro dejó claro, nuestro presupuesto era un presupuesto que se trataba de empleos, empleos y empleos. Y el crédito de contratación de los jóvenes es parte de esta política. El proyecto de ley no llegará al Senado sino hasta al menos el 9 de noviembre. 5 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados en Nueva Gales del Sur, 2 adquiridos localmente y 3 están en cuarentena en hoteles. El Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur también ha emitido una ley de alerta de salud pública para el sudeste de Sydney, mientras intenta localizar la fuente de un caso positivo de coronavirus confirmado a fines de la semana pasada. Se cree que la persona visitó varios cafés en las áreas de Ramsgate y Kingsford, mientras era potencialmente infeccioso durante las dos primeras semanas de octubre. Las autoridades sanitarias dicen que las personas con los síntomas más leves en esa zona deben hacerse la prueba lo antes posible y aislarse hasta recibir un resultado negativo. Mientras tanto, la Premier Gladys Berejiklian dice que la frontera entre Victoria y Nueva Gales del Sur podría reabrirse en un mes si el número de casos sigue siendo bajo, mientras que las normas relajadas para los lugares de culto podrían anunciarse prontamente. Las empresas de Nueva Gales del Sur, por su parte, están pidiendo una reducción del impuesto sobre la nómina en el presupuesto estatal del próximo mes, diciendo que esto impulsará el crecimiento del empleo en todo el estado. En una presentación previa al presupuesto, el grupo de presión pone la introducción de una reducción automática del impuesto sobre la nómina basada en las nóminas sujetas a impuestos registradas durante el periodo de COVID-19. Un reembolso de impuestos de nómina podría fluir automáticamente a los empleadores sin que ellos tengan que solicitarlo, complementando así el empuje de empleos del gobierno federal. El tesorero de Nueva Gales del Sur, Dominique Perorette, entregará su presupuesto el próximo 17 de noviembre. Victoria ha registrado solo un nuevo caso de coronavirus y ninguna muerte, mientras la investigación de la cuarentena de hotel se prepara para una sesión extraordinaria hoy martes, casi 3 semanas después de cerrar las presentaciones. El promedio de 14 días para Melbourne ha caído a 6,4 por debajo de los 7,2 de ayer y ahora hay tan solo 13 casos misteriosos. En la región de Victoria el promedio ha caído a 0,4. El Premier Daniel Andrews dice que apresurarse a una normalidad de COVID no es el camino a seguir.
We are well placed this weekend to be able to make very significant announcements about.
Estamos bien situados este fin de semana para poder hacer anuncios muy significativos sobre los pasos a seguir para la apertura. Todavía tenemos algunos días para correr esta semana y las cosas pueden cambiar rápidamente, pero los victorianos, particularmente los melburianos, pueden estar confiados y ser optimistas de que la estrategia está funcionando y que la manera lenta y constante y por lo tanto segura en la que estamos aliviando estas restricciones es la única manera en que podemos hacerlo. Victoria puede llegar a ser el primer estado en introducir dispositivos electrónicos de vigilancia para los viajeros internacionales que regresen cuando el estado finalmente se abra. Actualmente se están llevando a cabo discusiones de alto secreto sobre las nuevas medidas después de las cuestionadas disposiciones de cuarentena de los hoteles del estado. Si se introducen las pulseras electrónicas habilitadas para el GPS, podrían utilizarse para garantizar que los viajeros se aíslen en su casa y un intento de dejar o manipular el dispositivo podría desencadenar una alerta a las autoridades. Los consejos de Queensland recibirán un gran impulso en efectivo si Anastasia Palaszczuk fuese reelecta como premier. Una promesa de $880 millones ha sido revelada hoy con varios consejos que se beneficiarían en los próximos 6 años. Parte de la financiación se destinará a proyectos de transporte e infraestructura divididos entre el Estado y los consejos locales.
Today I announce that a re-elected Palaszczuk government.
Hoy anuncio que un gobierno reelegido de Palaszczuk entregará otros $600 millones para obras, para los programas de paquete de estímulo comunitario de Queensland y SEC en todo el estado. Esto apoyará otros 17.800 empleos en los próximos 6 años. El compromiso de obras de $400 millones para Queensland hará que 65 consejos regionales reciban 2 rondas de $1 millón cada una. El resto de los fondos se asignará en base a la población y los niveles de desempleo en los próximos 6 años. Esto viene de que más de 100.000 habitantes de Queensland emitieron sus votos en las casetas de votación previa el día de ayer. El izquierdista Luis Arce tomará las riendas de una Bolivia polarizada y en crisis económica tras una contundente victoria en las urnas el domingo que abre la puerta al regreso de su mentor político Evo Morales. Aunque no hay resultado oficial significativo por ahora, porque el escrutinio avanza lentamente, sí hubo proyecciones que daban la victoria a Arce y que fueron asumidas ya por sus rivales. Así, el candidato centrista Carlos Mesa, segundo en la votación, reconoció el triunfo contundente de Arce por mayoría absoluta y unos 20 puntos de ventaja, con lo que el delfín de Morales gana la presidencia en primera vuelta, según las proyecciones. Luis Arce deberá afrontar la crisis económica y cerrar las heridas de una Bolivia polarizada por una convulsión social que acabó con el gobierno de Evo Morales en 2019. Arce es visto como el artífice del milagro económico que vivió Bolivia bajo el gobierno de Morales cuando él era ministro de Economía, periodo en que el país alcanzó históricas cifras de crecimiento de hasta el 6% y se redujo la pobreza del 60 al 37% según datos oficiales. El presidente Sebastián Piñera llamó a los chilenos a votar masivamente en el plebiscito constitucional del próximo domingo y pidió condenar la violencia que empañó la multitudinaria manifestación convocada a la víspera para conmemorar el aniversario del inicio de las protestas sociales. Cerca de 30.000 personas, de acuerdo al gobierno, se reunieron por largas horas en la Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones durante este año, en un ambiente inicialmente festivo y pacífico, pero si al final de la jornada surgieron hechos de extrema violencia que acabaron con la quema de 2 iglesias patrimoniales tras ser atacadas por encapuchados. El mandatario detalló que durante la jornada del domingo se produjeron más de 107 eventos violentos en todo Chile, que dejaron 643 personas detenidas y 118 policías lesionados. La manifestación se produjo una semana antes de que los chilenos concurran a las urnas para votar en un histórico plebiscito que consultará si se cambia o no la constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar al principal científico del gobierno, Anthony Fauci, sugiriendo que es muy respetado miembro de la célula de crisis de la Casa Blanca sobre el coronavirus es un idiota. La gente dice, déjenos en paz, están cansados, la gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas, dijo el presidente según los reporteros de prensa. Además, esto añadió.
Every time he goes on television, there's always a bomb.
Cada vez que sale en la televisión siempre hay una bomba, pero hay una bomba más grande si lo despides, pero Fauci es un desastre. Si lo escuchara tendríamos 500.000 muertes. Recordemos que la pandemia ha provocado la muerte de casi 220.000 personas en Estados Unidos y hace una semana Fauci expresó su descontento por el uso de imágenes suyas en un aviso de campaña de Trump sobre el coronavirus. Finanzas, el dólar australiano se cotizaba en 70 centavos de dólar americano y 60 centavos de euro. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 22 grados centígrados con algunas lluvias, Melbourne 17, mayormente soleado, Brisbane 27, parcialmente nublado, Perth 25, parcialmente nublado, Adelaida 24 y parcialmente nublado. Similares condiciones para Hobart con 18 grados, Canberra 20 grados con nubosidad, Darwin 33 grados y parcialmente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Quédate en sintonía de Hora 13. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.